4 de abril de 2019, siendo las 11 horas con 6 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 2, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría dé a conocer el orden del día que se propone para la misma.
Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Lectura del orden del día. Orden del día Colima, Colima, 4 de abril del 2019. Número 1, lectura del orden del día. Número 2, lista de asistencia. Número 3, declaratoria de quórum legal y en su caso de instalación formal de la sesión. Número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 1, celebrada el 1 de abril de 2019. Número 5, síntesis de comunicaciones. Número 6, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone reformar el inciso E de la fracción primera del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Número 7, asuntos generales. Número 8, convocatoria a la próxima sesión. Número 9, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta.
Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.
Por instrucciones de la diputada, se pregunta a los diputados en votación económica si se aprueba el orden del día. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará la sesión pública ordinaria número 2 de este segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.
En cumplimiento a la indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Ausente con justificación. Okay. Diputado Carlos César Farías Ramos. Okay. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francisanel Bueno Sánchez. Presente. Diputada Lisset Rodríguez Soriano. Presente. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputado Rogelio Rueda Sánchez. Presente. Diputada Gretel Culin Jaime. Presente. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Ausente con justificación. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón.
Presente.
Diputada Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Diputada María Guadalupe Berber Corona, la de La Voz. La diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, el diputado Julio Anguiano Urbina, la diputada Ana Karen Hernández Aceves, el diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, están ausentes con justificación. Diputado Carlos César Farías Ramos. Ciudadana presidenta, informo a usted que están presentes 19 legisladores, faltando con justificación 6 de los diputados.
Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la instalación formal de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, con la asistencia de 19 diputadas y diputados, siendo las 11 horas con 13 minutos del 4 de abril del año 2019, se declara formalmente instalada esta sesión pública ordinaria número 2 y por haber quórum legal, las resoluciones que en ella se tomen serán válidas. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 1, celebrada el 1 de abril del presente año. Pueden sentarse.
Diputada presidenta, en virtud de que el acta de mención ya fue enviada previamente por vía electrónica con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 1.
Por instrucciones de la Presidencia procedo a recabar la votación económica. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 1, celebrada el 1 de abril del año en curso. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 1.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y diputadas en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 1, celebrada el 1 de abril del 2019. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.
En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente por medio electrónico a los diputados, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda, de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procede a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia y gobernación y poderes, por el que se propone reformar el inciso E de la fracción primera del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias.
Con el permiso de la directiva, con el permiso de quien hoy nos acompañan, compañeras y compañeros diputados, a las y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y poderes, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Alma Lizeth Anaya Mejía del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la actual legislatura, por lo que se propone reformar el inciso E de la fracción primera del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes antecedentes. Primero, el 17 de enero de 2019, la diputada Alma Lizeth Anaya Mejía del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del Partido Morena, de la 59ª Legislatura, presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone reformar el inciso E de la fracción primera del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Con base en lo dispuesto por los artículos 48, fracción primera, 53, fracción tercera, ambos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL diagonal 0196, diagonal 2019, del 17 de enero del 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto número 1 del presente apartado de antecedentes a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y poderes. 3. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes y a quienes conforman la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes a reunión de trabajo celebrarse a las 11:30 del martes 2 de abril de 2019 en la Sala de Juntas General Francisco J. Mújica del Honorable Congreso del Estado, en la que se analizó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de antecedentes. 4. Es por ello que las y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis de iniciativa. 1. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Alma Lizeth Anaya Mejía del Grupo Parlamentario de Morena de esta 59ª legislatura presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se propone reformar el inciso B de la fracción primera del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su parte considerativa que la sustenta sustancialmente dispone. El ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno en el municipio, a través del cual el pueblo realiza su voluntad política y la autogestión de los intereses de la comunidad. Es el cabildo el órgano que se integra por un presidente municipal, síndico y regidores, que funcionan de manera colegiada tomando las decisiones en beneficio de la colectividad. Como máxima autoridad del municipio, el Cabildo de forma colegiada determina conforme a la ley el municipio libre del Estado de Colima, su duración y las facultades y obligaciones que tienen los integrantes del mismo Cabildo ante los ciudadanos por ser del primer nivel del gobierno cercano a la ciudadanía. Con ello, tenemos que el presidente municipal es la persona que ejecuta las determinaciones y acuerdos que tome el Cabildo, así como también es el responsable de la administración pública municipal y vecinal. Así, al expresar de las determinaciones y acuerdos que ejerce el Cabildo, es hablar de aquellos actos de autoridad que practican en forma en favor del municipio que representan, pero siempre tomándolos en beneficio de la ciudadanía, nunca en contra de esta, pues a ellos se deben. Entendemos pues que son actos de autoridad cualquier hecho voluntario e integral, intencional, negativo o positivo, imputable a un órgano colegiado de gobierno, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas que se impongan de forma imperativa a la ciudadanía. En este contexto, al ejercer un estudio de analítico y comparativo de la ley del municipio libre de nuestra entidad federativa con otras leyes municipales de otros estados de la República, nos encontramos algunas lagunas en la ley misma, que no quedan muy bien explicadas al actuar de los ediles dentro del apartado de las facultades y obligaciones de los presidentes municipales en cuanto a la remoción de funcionarios municipales como el acto de autoridad que se ejerce en beneficio de los gobernados del municipio. Debiendo recordar que los actos de autoridad que deben ejercer las autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran consagrados dentro del artículo 16 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice, artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, por lo que, conforme a las garantías de legalidad y seguridad jurídica que rigen a nuestro sistema jurídico, los actos de autoridad competente para ello deben emitirse por quienes para ello esté legitimado, expresándose el carácter en el que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo, decreto o que le otorgue la tal legitimidad, pues de lo contrario se dejaría al particular en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo o facultad a la autoridad para emitir el acto ni el carácter con el que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si las actuaciones de este se encuentran o no dentro del ámbito competencial respectivo. Y es así, es que es o no conforme a la ley que resulta aplicable, para que en su caso esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la oportunidad para emitirlo en el carácter con el que se haga. Pues bien, puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma o resolución que invoque. La reforma que se propone a la ley del municipio libre del Estado de Colima la presenta la suscrita con el objeto de que ningún alcalde con su respectivo cabildo ejerza el despido de los funcionarios señalados en el artículo 47, fracción primera, inciso E, sin fundar y motivar la remoción misma, pues si bien es cierto que el numeral 45, fracción primera, inciso J, de la ley de encomiendo les otorga la facultad a los alcaldes de los 10 municipios de proponer a sus respectivos cabildos los nombramientos del secretario, tesorero, oficial mayor, contralor municipal, juez cívico y del titular del área de seguridad pública, cumpliendo con los requisitos señalados en la ley estatal del sistema de seguridad pública. También es cierto que en el numeral 47, fracción primera, inciso E de la ley que se señala, no se establece dentro de la justificación de la remoción de los funcionarios municipales señalados en líneas atrás el que se fundamente, motive legalmente, pues los ediles y los cabildos deben ejercer los actos de autoridad con precisión sobre el precepto legal aplicable del caso, y se debe motivar legalmente señalando claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los razonamientos a los que llevan a ejercer el acto mismo por parte de la autoridad municipal para la remoción de los funcionarios municipales señalados en el artículo en comento. Segundo, leída y analizada la iniciativa de ley con proyecto de decreto en comento, las y los diputados que integramos estas comisiones dictaminadoras sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en el artículo 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con base en los siguientes considerandos. Primero, que con fundamento en establecido por la fracción primera del artículo 48 y la fracción tercera del artículo 53, ambos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones son competentes para conocer de la iniciativa de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre el municipio y su estructura. Segundo, estas comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de la iniciativa de ley en el proyecto de decreto que nos ocupa, coinciden en la esencia del contenido de las propuestas de reforma que expone la iniciadora Máxime, porque se busca privilegiar el buen funcionamiento de las autoridades municipales y, en consecuencia, la mejora en la prestación de los servicios que por ley le corresponde en favor de sus habitantes. No obstante lo anterior, resulta fundamental que estas comisiones dictaminadoras analicen el alcance de la iniciativa en estudio, puesto que se debe privilegiarse en todo momento la gobernabilidad municipal, al igual que los derechos de los habitantes a cada uno de los municipios del Estado, así como los funcionarios que en ellos prestan sus servicios. Tercero, del análisis de la iniciativa propuesta por la diputada Malicet Anaya Mejía del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la 59ª Legislatura del Congreso del Estado, se desprende que se busca evitar que los titulares de las presidencias municipales puedan tomar decisiones arbitrarias alejadas de las garantías jurídicas constitucionales respecto de la permanencia de los principales funcionarios públicos de las administraciones municipales. Esto es, que se les renuevan sin que se garanticen sus derechos, remuevan sin que se les garanticen sus derechos y además que ellos sean en detrimento del mismo municipio y sus habitantes. De igual forma, se propone que así como el Cabildo interviene en la designación de quien debe ocupar la Secretaría, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría Municipal, Juzgado Cívico y la titularidad del área de Seguridad Pública, de igual manera intervengan en la separación de los mismos, dado que actualmente la remoción es una facultad exclusiva de la presidencia municipal y hasta que justifique su decisión, esto constituye una decisión unilateral sin mayor condición legal. En sentido, es que la iniciadora propone de manera concreta dos condiciones novedosas respecto de la separación del cargo de funcionarios públicos antes citados y de todo lo que los que requieren las mayores responsabilidades administrativas y operativas del municipio. A. Que en la remoción de quien ocupe la Secretaría, Tesorería, Oficina Mayor, Contraloría Municipal, Juzgado Cívico y la titularidad del área de seguridad pública sea propuesta de la presidencia municipal y deba pasar por la aprobación del cabildo respectivo. B. Que la remoción de los citados funcionarios públicos se realice de manera fundada y motivada. Cuarto, en este orden de ideas debe decirse que las comisiones que dictaminan, si bien coinciden con la esencia de la iniciativa que se estudia, tal y como ya se señaló en supralíneas, también es cierto que debe considerarse de manera muy particular cuál es el motivo por el cual actualmente la ley del municipio libre del Estado le permite a la presidencia municipal proponer los nombramientos para la titularidad de los cargos de secretaría, tesorería, auxiliar mayor, contraloría municipal, juzgado cívico y del área de seguridad pública y al cabildo su aprobación, por tanto, la remoción como facultad exclusiva es de la presidencia municipal. En primer término, la facultad para proponer los nombramientos han señalado a favor de la presidencia municipal es con motivo de que dichos cargos no son los más importantes dentro de la estructura orgánica municipal y sus titulares deben ser personas debidamente preparadas y con experiencia en la materia de cada una, así como de la absoluta confianza de quien preside el ayuntamiento en su calidad de ejecutor de las determinaciones del propio cabildo. Lo anterior implica que en vez de que el cabildo, que una vez que el cabildo ha tomado una decisión mediante un instrumento o figura que la ley prevea, la presidencia municipal con su equipo de colaboradores deberá atender dicha determinación y darle cauce dentro del margen legal, siempre en beneficio de los habitantes de su demarcación territorial, de ahí que quien preside el ayuntamiento habrá de promover a los cargos antes mencionados a personas que por su perfil académico, su experiencia profesional y demás capacidades y aptitudes puedan dar los mejores resultados, condiciones y elementos que el cabildo debe valorar y analizar al momento de que les son puestos a su consideración los mencionados nombramientos. Es en este preciso momento en que el cabildo tiene la oportunidad de hacer una valoración exhaustiva de los perfiles que les son presentados y además de ello tomar una decisión respecto de otorgar el voto de confianza o negar la aprobación a la propuesta planteada por quien ocupa la presidencia municipal. Una vez que el cabildo le ha aprobado a quien preside el ayuntamiento la titularidad de los nombramientos propuestos, el trabajo que realicen las personas favorecidas por la confianza del cuerpo edilicio estará bajo la supervisión y vigilancia en primer término de la propia presidencia municipal y por supuesto de quienes integran el cuerpo colegiado constituido como la máxima autoridad en el municipio. En ese es en ese instante en el que se da paso al segundo aspecto que debe analizarse con motivo del estudio de la iniciativa que nos ocupa, relativo a la remoción de quienes ocuparán el cargo en cita. Es una facultad exclusiva del titular del ayuntamiento. En ese tenor, esta disposición vigente tiene su génesis precisamente en las funciones que por mandato legal tiene la presidencia municipal, siendo trascendental la relativa a la ejecución de las determinaciones del máximo órgano de gobierno de los municipios, el cabildo. Por virtud de esta función primordial, quien preside un ayuntamiento es el primer responsable de la buena marcha administrativa de las autoridades municipales en su conjunto. Es el principal responsable del ejercicio del erario público y desencauzamiento a la prestación de los servicios públicos que son en virtud de la cual de las competencias constitucionales y legales deben brindarse por el municipio, consecuentemente es quien supervisa, valora y analiza el desempeño y los resultados que obtiene de quienes ocupan la titularidad de la Secretaría, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría Municipal, Juzgado Cívico y del Área de Seguridad Pública, pudiendo así tomar eventualmente la decisión de remover a quienes no cumplan con su función o no brinden los resultados que se requieran para el buen despacho de los asuntos y la prestación de los servicios públicos. Por lo anterior, se considera que al retirarle la facultad exclusiva a la presidencia municipal de remover a sus principales funcionarios para compartirla con el cabildo, implicaría que a la parte ejecutiva de los ayuntamientos se le restara capacidad para promover la ejecución y eficacia en las funciones administrativas de los entes municipales, lo que pudiera generar alguna consecuencia negativa en la buena marcha de las obligaciones y servicios que tienen para que la población de sus demarcaciones territoriales respectivas. Quinto, el otro aspecto que debe analizarse es el relativo a que la remoción de los citados funcionarios públicos se realice de manera fundada y motivada, esto es, que no se realice de manera arbitraria sin una causa que sea causada, que esa causa se apegue a algún precepto legal. Lo anterior es fundamental en virtud de que los actos arbitrarios de cualquier tipo de autoridad ocasionan afectaciones a las esferas jurídicas, sus destinatarios, y en el caso concreto que plantea la iniciativa en estudio, se pudiera afectar los derechos humanos del acceso al trabajo digno y a ocupar cargos públicos. El primero de ellos, fundamental para la subsistencia humana, y el segundo, vital para el desarrollo personal y profesional de quienes pretenden ejercerlo. En este aspecto de la iniciativa que nos ocupa, las comisiones que dictaminan coinciden plenamente, puesto que debe ser un imperativo que todo actuar de la presidencia municipal se encuentre en una motivación y que la misma se sustente en la ley aplicable al caso concreto. Dicho de otra manera, la certidumbre jurídica de los actos de autoridad deben ser una constante en todos los entes públicos, a lo cual no debe escapar la facultad exclusiva de la presidencia municipal al momento de remover a las personas que ocupen los multicitados cargos públicos. Sexto, con base en lo anterior, las comisiones que dictaminan coinciden en la necesidad de realizar algunas modificaciones en el contenido de la iniciativa que nos ocupa, con el fin de aprobar una reforma que evite la vulneración de los derechos humanos de quienes ocupan los cargos de la Secretaría, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría Municipal, Juzgado Cívico y del Área de Seguridad Pública en los municipios, lo cual lleva al cabo en los términos siguientes y con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Luego entonces estas comisiones dictaminadas concluyen como un aspecto positivo que los actos de remoción de las personas titulares de la Secretaría, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría Municipal, Juzgado Cívico y del Área de Seguridad Pública deban emitirse de manera fundada y motivada, máxime que por disposición constitucional todo acto de autoridad debe contar con tales elementos mínimos de legalidad. En esa tesitura, estas comisiones determinan que las remociones de las personas que ocupan los cargos antes mencionados deben seguir como una facultad exclusiva de la presidencia municipal, con la garantía de quienes ocupan esas comisiones, esas posiciones, que se funde y motive la decisión que es la separación del cargo. Finalmente, Estas convenciones dictaminadas coinciden en que las distintas reglamentaciones municipales aplicables al caso también deben ser sujetas a la adecuación a lo expuesto, de adecuación a lo expuesto en el presente instrumento, por lo que consideran oportuno establecer en un artículo transitorio un plazo prudente de 60 días naturales para tal efecto. Por lo antes expuesto y fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Estado de Colima y del 129 y 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen único. Es de aprobar y se aprueba la reforma al inciso E de la fracción primera del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 47, fracción primera, inciso E. Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario, tesorero, oficial mayor y contralor municipal, juez cívico y al titular del área de seguridad pública, así como removerlos en caso justificado, fundando y motivando la decisión. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, los ayuntamientos de la entidad deberán adecuar sus reglamentos internos de conformidad con lo que mismo se dispone. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, diputado presidente Carlos César Faría Ramos, diputada secretaria Araceli García Muro, diputada Ana Karen Hernández Aceves, secretaria, y por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Vladimir Parra Barragán, vocal, diputado Carlos César Faría Ramos, vocal, diputado Rogelio Rueda Sánchez, secretario, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, y el diputado presidente Arturo García Arias. Es cuanto, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y diputadas en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular. En el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, a favor.
García Arias, a favor.
Araceli García, a favor.
Guillermo Toscano, por la afirmativa.
Jazmín García, a favor.
Claudia Aguirre, a favor.
Sánchez Landa, por la afirmativa.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor.
Gretel Cullin, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa.
Ferber Corona, a favor.
Anel Bueno, por la afirmativa.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se les concederá el uso de la palabra en el orden que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.
Muchas gracias, presidenta. Saludos, secretarias, compañeras diputadas, compañeros diputados y personas que nos acompañan. Este es un tema que tiene muchos años y que más que tener sugerencias por la Unión Europea, yo creo que nosotros mismos nos hemos dado cuenta que necesitamos cambiar, modificar o sugerir, exhortar al gobierno del Estado de Federal que nos apoye con esta. Los diputados, el de la voz, Miguel Ángel Sánchez Verduzco, diputada Marta Mesa, Luis Fernando Escamilla, del Partido Verde Ecologista de México, de esta legislatura, del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123, 124 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa que se propone elevar al Congreso de la Unión para abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre del 2001.
Diputado, ¿me permite tantito?
Adelante.
Con conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito amablemente a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Muchas gracias. Gracias, compañero.
Gracias, presidenta. Publicada en el Periódico Oficial con fecha 29 de diciembre del 2001, por el que se expide la Ley del Sistema del Horario en los Estados Unidos Mexicanos por la última reforma de fecha 31 de enero del año 2015, con base en la siguiente exposición de motivos. En el sexenio del licenciado Ernesto Zedillo, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 4 de enero de 1996, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen horarios estacionales en los Estados Unidos Mexicanos. Las consideraciones establecidas en dicho decreto señalan en ese entonces, inciso A, la parte continental del territorio nacional se encuentra ubicado entre los meridianos 86 y 118 al oeste del meridiano de Greenwich, por lo que le corresponden los usos horarios que tienen como referencia los meridianos 90, 105 y 120. Inciso B, mediante diversos decretos presidenciales se han establecido horarios diferentes en función de las necesidades de las regiones geográficas del país y que en la actualidad en la mayor parte del territorio nacional se aplica la hora del meridiano 90 en los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, la hora del meridiano 105 y en Baja California rige el sistema de horarios estacionales correspondiendo la hora del meridiano 105 durante el verano y la del meridiano 120 para el estado para el resto del año. Inciso C, el llamado horario de verano es una medida que se aplica durante el periodo de mayor insolación durante el año y consiste en adelantar una hora el horario local al inicio de dicho periodo y retrocederlo también una hora una vez transcurrido el periodo citado. Inciso D, el horario de verano propiciará una importante disminución de la demanda de energía eléctrica, así como una reducción en el consumo de los combustibles utilizados para su generación, la cual a su vez contribuirá a disminuir la emisión de los contaminantes. Inciso E, el compromiso del Gobierno de la República es de apoyar las actividades productivas del país a partir de los costos de producción y proteger el ingreso familiar y que en un menor consumo de energía eléctrica coadyuvará a lograr tales objetivos. Inciso F, con el horario de verano, la sociedad en su conjunto realizará un mayor número de actividades a la luz del día, lo que puede reanudar en mayor condiciones de seguridad pública. Inciso G, los estudios realizados por diversos organismos especializados del gobierno federal y las experiencias en numerosos países que aplican los horarios estacionales dan cuenta de los beneficios económicos y sociales que esta medida implica y en tal virtud diversos sectores sociales han solicitado se adopten medidas similares en nuestro país. Así pues, el decreto en comento fue modificado y abrogado en diversas ocasiones, como lo son mediante el decreto 13 de agosto del 97, Poder Federal, Ejecutivo Federal, decreto 31 de julio del 98, Poder Ejecutivo Federal, decreto 29 de marzo del 99, Poder Ejecutivo Federal, decreto del 1 de febrero del 2001, Poder Ejecutivo Federal, decreto del 6 de enero del 2010, Poder Ejecutivo Federal, y decreto que expide la Ley del Sistema de Horarios en Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial con fecha 29 de diciembre del 2001 y con última reforma con fecha 31 de enero del 2015. En nuestro país el horario de verano comenzó a aplicarse, como antes lo dije, en 96, inicialmente con el propósito de empatar la hora entre Estados Unidos y México. El objetivo principal de la implementación del horario de verano fue ahorrar energía eléctrica haciendo un mejor uso de la luz natural durante los meses de verano. El horario de verano consiste en adelantar una hora los relojes para modificar la hora de encendido de la luz. Cabe destacar que en México experimentó con un horario de verano de solamente 5 meses en 2001, del primer domingo de mayo hasta el último domingo de septiembre. Sin embargo, al año siguiente, en 2002, regresó el horario de verano de 7 meses. Como el entonces Distrito Federal y varios estados sureños coincidieron seguir con el horario de verano de solo 5 meses para 2002, el Congreso mexicano dictaminó que esta es una decisión federal y por lo tanto, ningún estado podía combatir su horario de forma individual. Esta decisión fue contraproducente en 2007, pues bajo la presión constante de los diputados sureños, el Congreso mexicano se ha negado sistemáticamente a cambiar el horario de verano, no habiendo realizado cambio alguno en 2007 y prefiriendo establecer en 2010... dos horarios de verano en el mismo país, algo único en el mundo, con la confusión que ello genera. Sin embargo, la implementación del horario de verano en nuestra entidad federativa no resulta fructífero, pues más que beneficio resulta contraproducente para nuestros ciudadanos, quienes se ven afectados al consumir más energía eléctrica, aquejando con ello considerablemente la economía del núcleo familiar, sumándose para ello el descontento y rechazo ante tal imposición, ya que año tras año tenemos que efectuar el cambio y por ende el inmediato uso de aplicación, lo que provoca trastornos biológicos, económicos, modificación del ritmo de vida y actividades sujetas a la combinación de horarios y tiempos de luz natural. Recordando que en las condiciones geográficas de nuestro país, ubicadas a 19 grados latitud norte, la variación de luz solar entre los días de invierno y los de verano es de 2 horas y 20 minutos por por lo que adelantar una hora nuestro reloj no es determinante para el ahorro de consumo de energético, ya que muy temprano por la mañana es necesario encender la luz artificial, vislumbrándose que más allá de ahorrar energía con la implementación del horario de verano, resulta más consumo de energía eléctrica. Por lo anterior expuesto, propongo a esta legislatura del Estado de Colima recoger esta iniciativa, hacerla nuestra y elevarla al Congreso de la Unión a efecto de abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre del 2001, por lo que se expide a la Ley del Sistema de Horarios de Estados Unidos Mexicanos con la última reforma de fecha 31 de enero del 2015. Por lo antes expuesto y fundado, sostenemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto único. Es de aprobarse y se aprueba hacer uso de las atribuciones previstas en la fracción 3 del artículo 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, para efecto de emitir al Congreso de la Unión, a través de esta Cámara de Diputados, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, por medio de la cual se propone abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre del año 2001, por el que se expide la Ley del Sistema de Horarios de los Estados Unidos Mexicanos, con la última reforma de fecha 31 de enero del 2015, para quedar como sigue. Ley del Sistema de Horarios de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1, se abroga. Artículo 2, se abroga. Artículo 3, se abroga. Artículo 4, se abroga. Artículo 5, se abroga. Artículo 6, se abroga. Artículo 7, se abroga. Transitorios. Primero, se abroga. Segundo, se abroga. Tercero, se abroga. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2020, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Los que suscribimos la presente iniciativa solicitamos que la misma se someta a discusión y votación en su caso, dispensándose de todo trámite. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124, 137 y 138 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, ya que, como ha quedado expresado en el cuerpo de la iniciativa, se trata de un asunto de notoria urgencia y de obvia resolución. Así, claro. Y entra en vigor este. Sí, en cuanto al transitorio, corregir que entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Atentamente, Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, diputada Marta Alicia Mesa Obregón y diputado Luis Fernando Escamilla. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias. Diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Miguel Ángel Sánchez a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y por las razones antes expuestas, se somete a consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y diputadas en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacer uso de la voz. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, a favor.
García Arias, a favor.
Araceli García Muro, a favor.
Jazmín García, a favor.
Ana Landa, por la afirmativa.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor.
Toscano, por la afirmativa.
Gretel Culín, a favor.
Rodríguez Soriano Alicet, a favor.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Rogelio Rueda, a favor.
¿Falta algún diputado por votar?
Claudia Aguirre, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa.
Berber Corona, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por mayoría el documento que nos ocupa con 18 votos. Instruyo a la Secretaría, se dé el trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz la diputada Araceli García Muro.
Buenos días. Con su permiso, presidenta, mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Nos da mucho gusto que esté aquí la Fundación de Autismo Tato, su presidenta, sus integrantes, maestros y alumnos de esta fundación. Bienvenidos, esta es su casa, la casa del pueblo. Muchas gracias. La suscrita diputada Araceli García Muro y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en uso de las facultades que nos confiere los artículos 83, fracción primera, y 84, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El trastorno del espectro del autismo es un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. En la actualidad no está determinada la causa que explique la aparición del autismo, pero sí la fuerte implicación genética en su origen. El índice del autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las comunidades. La estigmatización y la discriminación asociadas a la diversidad en el ámbito neurológico siguen siendo los principales obstáculos para el diagnóstico y el tratamiento. El Sistema de las Naciones Unidas ha celebrado la diversidad a lo largo de toda su historia y ha promovido los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, incluidos los niños con diferencias en el aprendizaje y discapacidad del desarrollo. Desde el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 2 de abril como el Día Mundial del Autismo, por lo que como poder legislativo debemos reafirmar nuestro compromiso con esos valores que incluyen la igualdad, la equidad y la inclusión, y nuestra determinación de promover la plena participación de todas las personas con autismo, asegurándonos de que dispongan de las herramientas necesarias para ejercer sus derechos y libertades fundamentales. En el 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que reafirmó el principio fundamental de los derechos humanos universales para todos. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de la dignidad inherente. Se trata de una herramienta infalible para fomentar una sociedad inclusiva que cuide a todos sus miembros y garantizar que todos los niños y adultos con autismo puedan llevar una vida plena y gratificante. En este orden de ideas, el color azul es un protagonista en este trastorno, debido a que el azul representa el color del mar, a veces tranquilo y sereno y otras veces tan tormentoso. Esta simbología está muy ligada a lo que viven los familiares de una persona con autismo. Un niño autista no se aísla porque quiere. Necesita el apoyo de todos nosotros como sociedad, como hermanos. En este contexto existe una iniciativa denominada Light It Up Blue, ilumínalo de azul, misma que consiste en iluminar de color azul diferentes edificios emblemáticos y monumentos históricos alrededor del mundo, promovida desde el 2010 por Austin Speaks, organización dedicada a crear conciencia y recaudar fondos para la investigación sobre el autismo. En el año 2016, 157 países de los 7 continentes iluminaron de azul diversos edificios y monumentos emblemáticos como el Empire State en Estados Unidos, el Cristo de Corcovado en Brasil, las Cataratas del Niágara en Canadá, la Ópera de Sydney en Australia, las Pirámides de Egipto, por mencionar algunos. En nuestro México, comprometido con la causa, no se ha quedado atrás, pues ha iluminado el Senado de la República, el Castillo de Chapultepec, el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, entre varios monumentos y edificios en la Ciudad de México y otros estados de la República. Es en ese tenor, propongo este punto de acuerdo, que para el mes de abril sea el mes azul y esta 59ª legislatura se sume para lograr hacer que este 2019 se haga la mayor campaña de concientización acerca del espectro autista. Iluminemos esta soberanía de color azul y hagamos hashtag Iluminemos de Azul y Colima por el autismo. Concluyo diciendo que el autismo no es una tragedia, la tragedia es la ignorancia. Y sé bien lo especial que guarda un abrazo de un niño autista, pues sé que tiene un tesoro especial que debemos de cuidar. Es todo, por todo esto, lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a las y los presidentes de los 10 ayuntamientos del Estado reformar el fomento de campaña y políticas permanentes de inclusión y concientización del autismo, promoviendo que el mes de abril de cada año sea considerado el mes azul e iluminen sus edificios de este color. Segundo, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a la presidenta y secretarias de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado para que en el ámbito de su respectiva competencia promuevan dentro de las instalaciones durante el mes de abril de cada año, mes azul, campañas de inclusión y concientización del autismo, así como se ilumine esta soberanía de color azul. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes. Las y los suscritos diputados, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañera diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Araceli García, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y diputadas en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Araceli. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente orden del día, le concedemos el uso de la voz al diputado Rogelio Rueda.
Con la venia de la Presidencia, procuraré ser muy breve porque tenemos varios temas en asuntos generales. El punto de acuerdo que estoy proponiendo a consideración del Pleno es muy sencillo. Todos tenemos presente, sabemos que cada año, con motivo de la Semana Santa y Pascua, que significa una presencia de miles y miles de visitantes, turistas, familiares, etcétera, se monta un operativo por las autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil, conjuntamente con los sistemas municipales, para cuidar los riesgos que se generan con tanta afluencia de visitantes, tanto en las carreteras como en los balnearios, en los distintos puntos de concentración de mucho tránsito o de muchas personas. Eso se hace cada año. Y participan todas las dependencias, los tres órdenes de gobierno, incluso asociaciones civiles, particulares, en fin. El planteamiento simplemente consiste en exhortar al Ejecutivo a que en esta ocasión, al armar el operativo y al definir las responsabilidades que cada quien asume, puedan poner por escrito los compromisos que cada quien asume, sea una dependencia municipal, estatal, federal, una asociación civil, en fin, que tengamos registrado eso por escrito y pedir que una vez que concluya el operativo, nos puedan presentar un informe de quién cumplió, en qué condiciones cumplió el compromiso que asumió. Porque lo que queremos es que no ocurra cada año que se hacen compromisos y luego no se cumplen y no pasa nada. Lo menos que debería pasar es que ya no se le invite, porque si no va a cumplir, si solamente va para tomarse la foto, pues no tiene sentido que le estemos invitando. Entonces, no estamos tratando de hacer quedar mal a nadie, simplemente que registremos a qué se compromete cada quien, que nos lo puedan compartir, y que una vez que termine el operativo nos puedan compartir quién sí cumplió, quién no cumplió, o quién cumplió a medias, para saber cuál es la forma en que se están llevando a cabo estos operativos, y poder en su caso, en las instancias correspondientes de Protección Civil, tomar las medidas que convenga para precisamente garantizar que los visitantes, familiares, turistas tengan las mejores condiciones para continuar visitando nuestro estado y dejando, además de la alegría de las visitas, pues también los recursos económicos que deja la actividad turística. Espero que puedan acompañar esta proposición de punto de acuerdo con el voto de cada uno de ustedes, compañeros. Muchas gracias.
Previo a la votación del punto de acuerdo del diputado Rogelio, con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 12:14, declaro un receso. Siendo las 12:20, se reanuda la sesión. Continuamos con la votación. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Rogelio Rueda, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán de sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito amablemente a los presentes y compañeros diputados guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con esta sesión. Gracias.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Rogelio Rueda. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden de asuntos generales, se le concede el uso de la voz al diputado Vladimir Parra.
Bien, en virtud de que existe un número elevado de participaciones en asuntos generales, me permito solamente hacer la presentación de la iniciativa del suscrito a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, misma que ya fue enviada a todos ustedes por correo electrónico, por lo que solicito se tenga por reproducida mediante su inserción íntegra en el diario de los debates a efecto de que sea tomada a comisiones para la dictaminación correspondiente. Esta iniciativa que elaboramos está con reforma para el Poder Judicial, la hicimos con ayuda de organizaciones. Quiero mencionar a la ANAD, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sección Colima, al Consejo de Seguridad Ciudadano y también al presidente de la Comisión Anticorrupción del Estado de Colima. También a mis compañeros Guillermo Toscano y Araceli García Muro, que estuvieron en estas mesas de trabajo. Si queremos lograr paz social frente al estado actual de violencia permanente, debemos de disminuir los niveles de impunidad con el fin de que se garanticen realmente los derechos humanos de los ciudadanos. Para ello, es vital fortalecer las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno en el estado, en particular el Poder Judicial, mediante la búsqueda de una verdadera autonomía. Para lograrlo, es indispensable que los magistrados integrantes del máximo órgano del Poder Judicial sean nombrados mediante procedimientos previamente establecidos, transparentes y públicos, que permitan garantizar que quienes lleguen a estos puestos acrediten contar con experiencia suficiente y una alta capacidad para poder ejercer el derecho como una herramienta para resolver los problemas cotidianos de la población. Debemos evitar para ello que los titulares de estos encargos sigan siendo nombrados discrecionalmente y sin escrutinio público, para impedir que lleguen personas que respondan a intereses personales como hasta ahora se ha venido realizando. Es, por tanto, de interés público que la legislación local contemple los procedimientos para designar y evaluar a los magistrados mediante reglas claras que no dejen aperturas que puedan desvirtuar estos procedimientos. La función que estos servidores desempeñan es de interés social y, por lo tanto, la población tiene el derecho colectivo a contar con un sistema de justicia que esté integrado por magistrados capaces, honestos, probos, técnicos en el conocimiento y aplicación del derecho y sensibles a respetar los derechos humanos, que tengan perspectiva de género, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución Estatal, en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Dada la importancia de consolidar los sistemas judiciales locales, es necesario que los titulares de los poderes que intervengan en el procedimiento de designación de magistrados cuenten con un marco jurídico adecuado que contemple los procedimientos de nombramiento y evaluación de la alta magistratura del Poder Judicial local, que regule rigurosamente los procedimientos con el fin último de que se cumpla con la voluntad popular y no con intereses particulares. Por esa razón, es necesario que la legislación en materia se apegue a lo establecido en la Constitución Federal en su artículo 116, fracción tercera, y se respete el estándar internacional de los derechos humanos, especialmente los precedentes internacionales que obligan al Estado mexicano, así como que se tomen en cuenta los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura internacional en el diseño de dichos procedimientos. Actualmente la legislación local no establece procedimientos abiertos ni transparentes para el nombramiento de magistrados sobre la evaluación de su desempeño. Sin embargo, diversas resoluciones que han emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto han sugerido y ordenado que los poderes judiciales locales cuenten con este mecanismo. Por ello, ante la omisión legislativa que existe y debido a la trascendencia y necesidad de que estos procedimientos debidamente regulados en la Constitución y en la ley secundaria, es que se solicita, se lleva a cabo la reforma que nos ocupa. Por otro lado, la falta de procedimientos En la Constitución, en la Ley para la Designación y Evaluación a Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no solo ha contribuido a la violación de los derechos humanos de la ciudadanía y al desarrollo de la impunidad, sino también de los derechos de los propios integrantes del Poder Judicial Estatal, quienes se ven impedidos para participar como aspirantes a estos cargos, sin importar su preparación, desempeño o antigüedad. El método definido para la elección de magistrados actualmente en nuestra legislación no cumple con los parámetros de regularidad constitucional, ni tampoco con los parámetros de regularidad constitucional emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que el Ejecutivo del Estado, quien expide los nombramientos de magistrados, no emite una convocatoria abierta y pública para invitar de forma transparente a todos aquellos interesados que consideren cumplir con los requisitos y perfiles con igualdad de oportunidades. En la presente iniciativa se toman en consideración los últimos racionamientos generados por el Poder Judicial de la Federación en torno al procedimiento de designación de los magistrados de los tribunales locales. En el caso particular de los que conforman el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y lo aplicable en el caso de la nulidad de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Por ello, se plantea la modificación de la Constitución local y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, quitándole la facultad al gobernador para intervenir en el nombramiento de magistrados. Antes, expedía los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los sometía para su aprobación en el Congreso del Estado. Por otro lado, se le otorga la facultad al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que intervenga en el procedimiento de nombramientos de sus propios integrantes, permitiendo que éste sea quien proponga la terna de la cual seleccionará el Congreso con el fin de generar mayor autonomía en las actuaciones de este poder. Por otro lado, al Congreso se le modifica su facultad en este procedimiento para que designe al magistrado dentro de la terna que se someta a su consideración. Anteriormente se limitaba a aprobar o negar el nombramiento de magistrados que enviaba el gobernador. Se define además un procedimiento detallado del concurso de oposición que deberá desarrollarse para la selección de la terna que enviará el Pleno del Supremo Tribunal, donde se establece la obligación de expedir una convocatoria pública abierta para que participen todos aquellos que crean cumplir con los requisitos de dicho perfil. Posteriormente, los aspirantes presentarán documentos que acrediten su experiencia, así como la presentación de un ensayo, un examen de conocimientos en la materia, incluso una entrevista pública ante el Pleno del Supremo Tribunal. También se agrega como impedimento para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia haber desempeñado ciertos cargos públicos durante los 4 años previos, como secretario de Estado, fiscal general, consejero jurídico, entre otros, y se agrega un nuevo requisito para ser magistrado, consistente en acreditar por lo menos 7 años de experiencia en la administración de justicia o en otras ramas de la profesión jurídica. Se cambia, además, la duración del periodo de los magistrados de 6 a 5 años. Se reforma el procedimiento para la ratificación de magistrados, eliminando la ratificación tácita, que se daba en el caso de que los órganos encargados de realizarlos fueran omisos. Ahora ya no se ratificará a los magistrados por el simple hecho de no pronunciarse al respecto al Congreso, sino deberá ser de manera expresa, mediante el dictamen respectivo, debidamente fundado y motivado. Se desarrolla un procedimiento detallado en el que se deberá evaluar por parte del Supremo Tribunal de Justicia sobre el desempeño del magistrado e incluso investigar sobre quejas, procedimientos de responsabilidad administrativa o denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Así también se admitirán observaciones de la sociedad respecto a su desempeño. Dentro de este procedimiento se deberá realizar entrevistas públicas por parte del Congreso, previo a la realización del dictamen respectivo, que deberá estar debidamente fundado y motivado, el cual deberá votarse en el Pleno. Por último, se establece que la presidencia del Pleno del Tribunal del Supremo de Justicia del Estado sea rotativa y se considere, además, la rotación de género. Y bueno, pues con esto terminamos la exposición de motivos de esta importante reforma al Poder Judicial. Para nosotros, parte de la Cuarta Transformación también implica democratizar uno de los poderes más importantes del Estado para así combatir la impunidad y la corrupción. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias, compañero diputado. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. Continuando con el orden de asuntos generales, tiene la palabra la diputada Jazmín García.
Con el permiso de la mesa directiva, la presidencia y secretarias, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. El día de hoy presento tres iniciativas. La primera de ellas es para dar certeza jurídica cuando exista la sanción de reducción del suministro del agua por parte de los organismos operadores del agua. La segunda es generar una igualdad de condiciones dentro de los magistrados del Tribunal Administrativo y finalmente es en relación, la tercera, con la estructura y funcionamiento de los organismos operadores de agua en cuanto a las cesiones. En la primera de ellas, que corresponde al servicio de agua, de suministro, nosotros sabemos por el orden internacional que la reducción debe estar debidamente fundada y motivada por ser un derecho humano, un derecho a la salud previsto en el artículo 4 y así ordenado por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los distintos estudios que han realizado, se ha señalado que no puede haber una privación del servicio del agua ni una privación propiamente del agua misma. Sin embargo, en los hechos, estamos observando que la reducción se hace de una manera arbitraria con base en las leyes que existen, las cuales carecen de un procedimiento claro, pero sobre todo que genera la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 y 16 constitucional y que con ello se tenga una correcta aplicación del artículo 4 constitucional, que es el derecho a la salud. Por lo antes expuesto, es que solicito esta iniciativa sea insertada a su letra con proyecto de decreto para la adición del artículo 23 bis en la sección tercera relativo a la estructura y funcionamiento de los organismos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, quedando de la forma siguiente. Artículo 23 bis. Cuando algún integrante del Consejo de Administración tenga impedimento para asistir a las sesiones convocadas por el Consejo, podrá acreditar una persona sustituta temporal mediante oficio expedito para que en su nombre profese los intereses que el integrante tendría, siendo solidariamente responsable el consejero como su sustituto en la sesión. Dicho oficio será presentado en la sesión correspondiente para acreditar la personalidad respectiva de quien asista en nombre del consejero impedido para asistir, plasmando las generales del sustituto y siguiendo las reglas del mandato civil. Artículos transitorios, bueno, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial y quedan derogadas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Esto tiene relación porque al momento de querer alegar en una sesión de consejo de los organismos operadores de agua cualquier situación que duele o que adolezca a la población, nos encontramos en el impedimento de que muchos consejeros no asisten o que asisten los sustitutos, pero que los mismos no se encuentran legalmente acreditados. Es decir, cualquier persona puede ir en nombre y representación de su servidora como miembro del consejo sin ninguna acreditación legal. Pero en ese mismo sentido, para cuando se ejecuta la reducción del agua que mencionaba hace unos instantes, está esta otra iniciativa, que es la reforma al artículo 102 bis, título quinto, relativo a las infracciones, sanciones y recursos administrativos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, capítulo primero, para quedar de la siguiente manera. Artículo 102 bis. Las sanciones impuestas cuando se trate de la reducción del servicio del agua serán mediante el levantamiento del acta correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99. La persona que desahogue la diligencia de reducción deberá estar legalmente acreditada para el efecto y se hará acompañar por una licenciada o licenciado en trabajo social, acreditada por el organismo operador. En el acta se asentarán las circunstancias que imperen dentro de la vivienda sujeta a la sanción, conteniendo al menos, 1. Día y hora de la ejecución de la sanción, 2. Referencia del mandato notificado previamente, 3. Referencia de haberse cumplido el término establecido para ejecutar la sanción conforme al numeral 77. 4. Número de integrantes de la vivienda, desglosados por edad. 5. Anotación de aquellos integrantes que tengan alguna discapacidad o enfermedad. 6. Constancia del nombre de quien funge como jefe de familia. 7. Constancia si el inmueble que resulte afectado es propiedad de personas jubiladas, pensionadas, adultos mayores con capacidades diferentes, madres de familia o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. 8. Constancia si el inmueble encuadra dentro de la tarifa por la cual le han hecho los cobros y o la que hace referencia de acuerdo a la norma que tenga el organismo operador de agua para tasar las características de la tarifa de cobro. En el mismo acto, la persona con licencia en trabajo social que acompañe la diligencia realizará la pericial respecto de la capacidad económica de la usuario-usuaria, a quien se le aplicará la sanción. El organismo operador, al momento de la reducción del suministro de agua, asegurará el abastecimiento de un volumen de litros que deberá corresponder a 80 litros por número de habitantes plasmados en el acta, realizando los cálculos y acciones que estime pertinentes. Una vez ejecutada la sanción, se le dará vista de oficio a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima con la finalidad de que le dé seguimiento periódico de acuerdo a los criterios y normativas que apliquen para el caso. En la circunstancia que el usuario o usuaria se niegue a la realización de la diligencia, se estará en razón de ello aplicando supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué se pretende precisamente aquí? Que no quede absolutamente una persona sin el derecho al servicio del agua. Y que si se va a hacer una sanción, esta sea de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la persona que será afectada. Es decir, que no se afecte a personas en situaciones de vulnerabilidad o que aquellas que han incumplido con el pago en razón de un cobro excesivo y desmedido que no corresponde la tarifa al tipo de casa o vivienda que tenga. Finalmente, compañeras y compañeros, la tercera iniciativa es con proyecto de decreto para la adición de una fracción al artículo 69, título quinto, capítulo primero del Poder Judicial. Modificación del párrafo cuarto y quinto del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar conforme a lo siguiente. Artículo 69. Para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere fracción primera, quinta, permanece, fracción sexta. Al menos ser uno de los tres finalistas en la convocatoria destinada para cada cargo. El Ejecutivo emitirá la convocatoria basándose en los estándares de constitucional y de derechos humanos bajo las bases razonables y objetivas que consagren los principios de excelencia, objetividad, universalidad, imparcialidad e interdependencia judicial. Artículo 77, párrafo cuarto. el titular del Poder Ejecutivo propondrá a los tres finalistas por cada cargo derivados de una convocatoria y procedimiento de selección donde garantice la libre concurrencia de la sociedad bajo un método cuantificable y objetivo, basado en los mejores méritos comprobables de las personas contendientes y capacidad profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional. El Congreso hará la designación dentro del plazo de 10 días hábiles mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y previa comparecencia de las personas propuestas. Si el Congreso niega la aprobación dentro del plazo indicado, lo notificará al titular del Poder Ejecutivo, quien deberá realizar una segunda convocatoria, procediéndose en los mismos términos del artículo 69, fracción sexta. En caso de que el Congreso rechace dos ternas finalistas emanadas de la convocatoria respectiva, se tendrá por aprobada la que libremente determine el Ejecutivo de los propuestos. Esta iniciativa tiene su razón de ser en lo que hemos estado viendo y observando respecto de los nombramientos que carecen de una convocatoria pública y de finalistas que a través de esa convocatoria hayan logrado un procedimiento adecuado para obtener el cargo de magistrados. Lo anterior es así, porque si ese proceso se les está requiriendo a los jueces que dentro del rango, dentro de las categorías del Poder Judicial se ubican en los espacios relativamente más bajos de la impartición de la justicia con el contacto directo en primer encuentro con la sociedad, creo yo que para un cargo de mayor jerarquía es necesario también transparentar los procesos bajo los principios que legalmente rigen todo procedimiento. Es cuanto.
Muchas gracias, compañera diputada. Se toma nota y se manda comisiones. La primera, relativa a la reducción del suministro de agua, se manda a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante. De la segunda, referida a la acreditación de representantes, se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Y la tercera, relacionada con la designación de magistrados, se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes. Continuando con asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la diputada Claudia Aguirre.
Con el permiso de la mesa directiva, compañeras secretarias, diputadas y diputados, así como las personas que nos acompañen, quiero, antes de comenzar, sabemos que somos muchas las intervenciones que va a haber y entonces por cuestión de tiempo solicito a la mesa directiva obviar la lectura de la exposición de motivos pidiéndose insertada de forma íntegra en el diario del debate, debido a que ya fue enviada por correo electrónico a todos ustedes. La diputada de la Voz, Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante de la 59ª legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 39, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Colima, 22, fracción 1, 83, fracción 1 y 84, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma a los artículos 10, fracción 4 y se adiciona el artículo 17 y 18 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres en base a lo siguiente. La presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la ley del Instituto Colimense de las Mujeres para quedar como sigue. Artículo único. Se reforma el artículo 10, fracción 4 y se adiciona el artículo 17, 18 y 19 de la ley del Instituto Colimense de las Mujeres para quedar como sigue. Artículo 11. La Dirección General estará a cargo de un titular que será designado por el Gobernador del Estado a partir de una terna propuesta por el Consejo Directivo, con una duración en su encargo de 5 años, pudiendo ser reelecta para un periodo igual por una sola ocasión. Para la elección de quien ocupara el cargo de la Dirección General del Instituto, el Consejo Directivo deberá publicar una convocatoria pública de la cual se elaborará una terna, la cual será propuesta al titular de Poder Ejecutivo para su designación y tendrá las siguientes atribuciones. Artículo 17. Para la elección de quien ocupara la Dirección General del Instituto, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Fracción 1. Poseer ciudadanía mexicana, no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto o secta religiosa, con residencia mínima de 5 años en el Estado, en pleno goce y ejercicio de sus derechos cívicos y políticos. Fracción 2. No haber sido condenada por delito intencional alguno o inhabilitada por algún cargo público. Fracción 3. Haber destacado por su labor a nivel estatal en favor de la igualdad y equidad de género o en actividades relacionadas con la promoción de las oportunidades, el trato, la toma de decisiones y los beneficios del desarrollo para las mujeres. Artículo 18. El proceso de elección será la siguiente. Para la elección de quien ocupara la Dirección General del Instituto, el Consejo Directivo deberá publicar una convocatoria que deberá cumplir con los siguientes requisitos. Fracción 1. Obligación para las aspirantes de presentar un currículum vitae, así como una versión del mismo en versión pública, con una firma de autorización para que esta versión pública de su currículum vitae sea publicada. Fracción 2. Obligación para la aspirante de presentar un escrito libre en el que justifique su intención de presidir el instituto. Fracción 3. Obligación para la aspirante de allegar las pruebas documentales, testimoniales o cualquier otra que sirva para probar que cumpla con los requisitos. Fracción 4. Vigencia de la convocatoria pública, misma que deberá ser mínima de 10 días hábiles a partir de su publicación oficial y no deberá exceder de 15 días hábiles a partir de su publicación oficial. Fracción 5. Una vez cerrada la convocatoria, el Consejo Directivo procederá a una revisión de los expedientes de todas las aspirantes, debiendo prevenir a quienes no cumplan con todos los requisitos para que en un plazo no mayor de 3 días hábiles cumplan la prevención. Si no se cumpliere la prevención en este término, se desechará la solicitud. Fracción 6. Pasado el periodo de prevenciones, el Consejo Directivo celebrará audiencias públicas en las que citará a comparecer por separado a todas las aspirantes que hayan cumplido con los requisitos para que se lleve a cabo una entrevista individual, por lo menos 2 días hábiles antes de que se celebre la primera entrevista. El Consejo Directivo deberá publicar las versiones públicas de los currículums vitae de las aspirantes que hayan cumplido con los requisitos y pasado la etapa de audiencias públicas, haciendo uso de las tecnologías, la información y la comunicación. Fracción 7. En la etapa de audiencias públicas, durante las entrevistas de cada aspirante, el Consejo Directivo tendrá a su cargo la formulación de las preguntas, pero deberá dar voz, por lo menos, a una integrante de la sociedad civil organizada para que formule por lo menos un cuestionamiento a las aspirantes. El periodo de audiencia públicas no podrá ser menor a 3 días hábiles ni mayor a 5 días hábiles. Fracción 8. Terminadas las audiencias públicas, se abrirá la etapa de evaluación, misma que no será menor a 3 días hábiles ni mayor a 5 días hábiles. En esta etapa, el Consejo Directivo deberá evaluar los perfiles y realizar una rúbrica en la que deberá fundar y motivar cumplimiento de todos los requisitos legales y la idoneidad de cada aspirante. Fracción 9. Concluida esta etapa de evaluación, el Consejo Directivo tendrá un día hábil para publicar, haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación, su rúbrica de evaluación fundada y motivada de cada una de las aspirantes que acudiera a las audiencias públicas. Fracción 10. Concluido lo anterior, el Consejo Directivo tendrá un plazo perentorio de un día hábil presentando una terna al titular del Poder Ejecutivo y que éste haga la designación de quién ocupará la dirección general del Instituto, debiendo fundar y motivar su decisión. Artículo 19. La titular dirección general del Instituto podrá ser removida antes de que termine el periodo de su gestión, cuando así lo decida el Consejo Directivo, por las 2/3 partes de su voto, justificando su decisión. Se entiende por causa justificada la emisión de expresiones discriminatorias, el uso de lenguaje sexista en comunicaciones oficiales, el abuso del poder, el abuso laboral hacia las personas que laboran en el instituto y cualquier otra causa análoga. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo, el día de hoy, 4 de abril del 2019. Atentamente, compromiso y honestidad con la gente. Diputada Claudia Aguirre. Gracias.
Muchas gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de igualdad y equidad de género. Continuando con asuntos generales, se le concede el uso de la voz al diputado Guillermo Toscano. Recordarles, compañeros diputados, que estemos atentos a la hora de la votación y sobre todo que guardemos silencio cuando nuestros compañeros están en la tribuna. Muchas gracias.
Con el permiso de la presidencia, de los compañeros diputados, público asistente. El suscrito diputado Guillermo Toscano Reyes, así como los demás diputados que integramos el grupo parlamentario de Morena de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo, misma que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. Dentro del servicio de transporte público existe una serie de obligaciones para los concesionarios, permisionarios, arrendatarios y conductores de los vehículos, las cuales deben cumplir para poder prestar el servicio que se les concesiona. Particularmente existen dos temas que afectan directamente al conductor, los cuales han sido parte del clamor social dentro del gremio y que merece especial atención por parte de esta soberanía, los cuales consisten en, primero, seguridad social y prestaciones laborales, y segundo, seguro vehicular para los efectos de responsabilidad civil. Sobre estos temas, la Ley de Movilidad Sustentable del Estado es clara al decir en su artículo 84, fracción primera, que los conductores de vehículos de transporte público tendrán derecho al trabajo y seguridad social, como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Esto es, tienen derecho a un salario, a seguridad social, vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades como derechos mínimos. A su vez, la misma ley dispone en su artículo 86, fracción 11ª y 14ª, que los concesionarios, permisionarios o arrendatarios tienen el derecho y la obligación de elegir de forma libre la empresa u organización que brinde los servicios de cobertura de seguros o equivalente por responsabilidad pasajeros y daños a terceros que se encuentran establecidos en el registro de empresas de seguros. Contar con pólizas vigentes de seguro del pasajero o su equivalente y de responsabilidad civil por daños a terceros por vehículos o su equivalente, expedida por institución legalmente autorizada o por autorización de la Secretaría en el caso de mutualidad que garantice a los usuarios el pago de los daños que se les pueden causar con motivo de la prestación de servicio o en su caso por su equivalente en los términos de esta ley y su reglamento respectivo. Como se advierte,
La responsabilidad del conductor no es la contratación de seguros o pólizas para el pasajero que lo ampare ante una responsabilidad civil por daños a terceros o su equivalente. Dicho seguro debe ser por unidad y no corporativo, sino que es del concesionario, permisionario o arrendatario. En la realidad, sucede que los conductores deben pagar una cuota anual de 500 pesos a la organización que pertenezcan, llámese CTM, CNOP, etcétera, a especie de mutual o seguro que para la organización gremial responda por daños y perjuicios a terceros, hecho que no sucede. No hay tal respaldo a los conductores por daños a terceros ni por accidentes dentro de sus actividades laborales. Cabe mencionar que dicha cuota no está justificada en la ley. No constituye una póliza o seguro ante terceros. Por lo tanto, el conductor es quien debe de hacerse cargo de los gastos o responsabilidades derivadas de un percance. Esta situación denota una ausencia total de dos autoridades principales en esta materia. La primera de ellas es la Secretaría de Movilidad y la otra es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría de Movilidad tiene la obligación de inspeccionar los vehículos y conductores para que cumplan con sus obligaciones previstas en la ley. Entre ellas está que los vehículos deben contar con seguro por responsabilidad civil por daños a terceros y deben ser contratados por los concesionarios, permisionarios o arrendatarios. No es una responsabilidad del conductor. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe ser una autoridad vigilante de manera permanente de todas las fuentes de trabajo, como lo es un vehículo de transporte público, con el objeto de que sus conductores cuenten con los derechos laborales y de seguridad social, como es el salario, vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades como mínimo. Lo triste es que ninguna de las dos autoridades hacen su trabajo o cumplen con su responsabilidad como se lo marca la ley. Hacen como que revisan en los refrendos anuales de las concesiones y hacen como que supervisan a las fuentes de trabajo para ver si cumplen con la normatividad laboral. Basta ya de que las autoridades pasen por encima de los derechos de la sociedad y protejan únicamente los derechos económicos de las empresas. También el trabajador es un activo importante de la economía y que merece un respeto y trato digno en su fuente de trabajo. No podemos permitir que los conductores del servicio público sean extorsionados por los gremios de transportistas mediante el pago de cuotas no previstas en la ley para que puedan operar. Los gremios, en cambio, deberían de proteger los intereses de estos, ya que estos son quienes coadyuvan a generar la riqueza que poseen. Ante esta situación, los suscritos iniciadores consideramos importante hacer un atento exhorto al secretario de Movilidad y secretario del Trabajo y Previsión Social para que informen por escrito y comparezcan ante esta soberanía a efecto de que den a conocer qué acciones de vigilancia o supervisión han realizado para identificar el cumplimiento de las prestaciones laborales y de seguridad social de los conductores del servicio público, así como el cumplimiento de la contratación de seguros o pólizas por cuestiones de responsabilidad civil contra terceros. Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta soberanía, se propone el siguiente proyecto de iniciativa. Primero, se hace un atento exhorto al arquitecto Rafael Martínez Brun, secretario de Movilidad, para que informe por escrito y comparezca ante esta soberanía a efecto de que dé a conocer cuando menos lo siguiente. Inciso A, ¿qué acciones ha venido realizando la Secretaría a su cargo para asegurarse de que los vehículos del transporte público cuentan con la contratación individual y vigente de seguros por responsabilidad civil contra terceros? Inciso B, ¿qué acciones ha realizado ante la falta de este requisito cuando revalidan o refrendan sus permisos anual? Y inciso C, el número de conductores que operan como empleados de permisionarios, concesionarios y arrendatarios de vehículos de transporte público. Segundo, se hace un atento exhorto al licenciado Vicente Reina Pérez, secretario del Trabajo y Previsión Social, para que informe por escrito y comparezca ante esta soberanía a efecto de que dé a conocer cuando menos lo siguiente. Inciso A, ¿qué acciones ha venido realizando para identificar que los conductores del servicio de transporte público cuenten con los beneficios de protección al salario y de seguridad social? Inciso B, ¿cuántos casos de informalidad laboral ha encontrado en el servicio de transporte público? E inciso C, ¿qué acciones ha realizado ante la identificación de estos casos? Tercero, la comparecencia de los servidores públicos antes mencionado tendrá lugar en la sala de juntas Francisco J. Mujica el día 9 de marzo de 2019 a partir de las 10 horas como reunión de trabajo. Se instruye, punto cuarto, se instruye al oficial mayor del Congreso, comunique lo anterior a las autoridades exhortadas para los efectos legales correspondientes, los que suscriben con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento. Solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Rectifico, la comparecencia de los servidores públicos antes mencionados tendrá lugar en la sala de juntas Francisco J. Mujica el día 9 de abril de 2019 a partir de las 10 horas en reunión de trabajo. Muchas gracias. ¿Es cuanto?
Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Guillermo Toscano, recomendándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 de su reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Escamilla.
Con su permiso. Compañeros, pues la verdad, me sumo con todo el respaldo que podemos darle, compañero Toscano. Es tiempo de acabar con las viejas prácticas. Lo que se comentó aquí ahorita hace unos momentos es real. A los taxistas, hay un grupo de poder que los mantiene oprimidos. Ahí poquitos deciden por muchos y no les dejan la libertad de poder crecer. Cualquiera que esté en contra de los derechos, cualquiera que esté en contra del pensamiento de los líderes de los grupos, lo hacen a un lado o lo castigan, impidiéndole el crecimiento de los mismos. Me da mucho gusto que ahora ya haya una diferente forma de hacer política. Me da gusto que tengamos el valor de defender a nuestra gente. Y nos sumamos con todo el respaldo de la Comisión de Movilidad, porque las viejas prácticas no llegarán a nuestro presente. Es cuanto.
Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Rueda.
Con la venia de la presidencia, quiero ser muy breve porque lo que quiero plantear es que me parece sano, correcto, que se comparezca para este efecto por los funcionarios mencionados. Lo que creo que vale la pena cuidar es que establezcamos si es una comparecencia, como dice el documento, por escrito, o una reunión de trabajo, como se dijo aquí en la tribuna. Si es una reunión de trabajo o es una comparecencia, es un punto a dilucidar, a establecer, ojalá que el iniciador nos lo aclare. Y segundo, si es una reunión de trabajo con la comisión correspondiente, naturalmente teniendo presente que todos los diputados podemos participar, finalmente no es un tema que se vaya a votar. Y también, si se tratase no ante la comisión, sino ante el Pleno del Congreso, lo correcto es que fuera en este espacio, no necesariamente en la sala Francisco J. Mujica. Solamente son formalidades, pero que vale la pena tener presente para que se puedan precisar por el iniciador y poder tener presente en qué términos quedaría. Reiterando la disposición de respaldar el fondo del asunto, porque nos parece correcto que se nos comparta cómo es que se hace para cumplir con las obligaciones que la ley establece. Muchas gracias.
Gracias, compañero diputado. Se le da el uso de la voz al diputado Guillermo Toscano para que precise lo que el diputado comentó.
Compañero, agradezco al diputado Fernando Escamilla y al compañero Rogelio hacer esta aclaración. Van a ser citados a una reunión de trabajo abierta a todos los diputados por la relevancia e importancia del asunto. Van a estar todos invitados. Lo vamos a hacer como lo hicimos en la reunión de trabajo anterior con el secretario de Seguridad y con el fiscal, una reunión de trabajo de los 25 diputados que presidida por la presidenta, claro que sí. ¿Sale? Gracias.
Gracias, compañero diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa, en los términos que fueron precisados.
Por instrucciones de la presidencia... ¿Quién?
¿Quiere hablar la diputada? Perdón, diputada. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Claudia Aguirre.
Sí, gracias. Brevemente, nada más, compañero, decirle que al igual que los demás compañeros diputados, pues también nos sumamos, y como secretaria también de la comisión que preside el compañero diputado Luis Escamilla, pues también para buscar y ver lo de los cobros que hacen al momento de renovar las licencias y hacer el trámite, así como si fuera pues la primera vez, y repercute en los bolsillos de los ciudadanos. Entonces, como miembro de esta comisión, pues me preocupa y ocupa. Por tal motivo, me sumo también y estamos respaldando su apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañera diputada. Con el resultado de la votación... Ahora sí, compañeros, solicito en los términos ya señalados... a la Secretaría recabe la votación económica del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y diputadas en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Guillermo Toscano. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con asuntos generales, se le da el uso de la voz a la diputada Remedios Olivera.
Muchas gracias, diputada presidenta. En virtud de que hay agendados muchos asuntos generales, voy a hacer una síntesis breve de la iniciativa que pondré a consideración de esta asamblea y pediré se integre completa, íntegramente al diario de los debates. El documento que voy a presentar ahora obedece a una razón. Todos hemos hecho en momentos importantes cuestionamientos acerca de un mal que aqueja a todo el país. Me estoy refiriendo a la corrupción. En ese sentido, el pasado jueves 21 de marzo, en el Senado de la República, un grupo de diputados pertenecientes a Movimiento Ciudadano interpusieron una iniciativa para la modificación de diversas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley de Responsabilidades Administrativas en materia de inhabilitación por hechos de corrupción. Esta iniciativa tiene como finalidad que en algunos casos la inhabilitación sea definitiva, es decir, no solamente temporal, que quienes transgredan la ley y abusen de autoridad o desvíen recursos, su sanción pueda ser de manera definitiva. Es decir, estamos hablando de muerte civil. Para quienes transgredan la ley y le hagan daño a la ciudadanía con desvíos de recursos, omisiones o abusos de poder puedan tener una sanción de esta naturaleza y no vuelvan por ningún motivo a ocupar cargos públicos. En ese sentido, su servidora está poniendo a consideración de esta soberanía una iniciativa para reformar también en el estado de Colima El artículo 233 del Código Penal vigente en el Estado de Colima para homologarlo al marco jurídico recién aprobado y establezca la figura de inhabilitación permanente en esos casos de corrupción. En ese sentido, yo pediré que se inscriba, pues, como mencionaba al inicio, totalmente la iniciativa al diario de los debates, y voy a apelar a la responsabilidad de todos ustedes para que en el momento del dictamen tengamos la aprobación de la mayoría de este Congreso, porque si queremos poner fin a la impunidad, tenemos que poner fin a la corrupción, pero hacerlo con medidas enérgicas. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Continuando con asuntos generales, se le da el uso de la voz a Luis Fernando Escamilla.
Compañero, buenas tardes, con su permiso. Más que nada, es un comentario que quiero hacerle a todos ustedes para unirnos, para que todos usemos nuestro poder de gestión que tenemos, porque en el transcurso de la semana, imagino que todos se dieron cuenta, tuvimos varios siniestros en el estado. Normalmente fueron fuegos. Fuegos que acabaron con hectáreas, con negocios, el día de ayer con casas y con algunos vehículos. Es lamentable que aquí vengamos a decir que estamos haciendo un buen trabajo cuando allá afuera los elementos que tenemos de reacción ante un siniestro no cuentan con las herramientas para hacer su trabajo. No voy a decir de qué municipios, pero el día de ayer, cuando solicitamos el apoyo de las brigadas para que combatieran un incendio que va rumbo a la reserva de la biosfera de Manantlán, que todos tenemos el interés de proteger, ayer esta gente llegó y no tenía ni palas, ni machetes, ni ningún tipo de herramienta para poder apagar ese fuego. Los compañeros Vladimir y Livier, el día de ayer, me auxiliaron cuando estaba yo transitando en una de las carreteras. La misma población nos hizo el alto porque estaban desesperados, con miedo, de que el fuego se estaba propagando hacia sus casas debido a que el viento era muy fuerte. En ese lugar no había señal. Tuvimos que desplazarnos hasta un municipio para pedir ayuda, pero cuando la ayuda llegó, no contaban con las herramientas para poder hacer su trabajo. ¿Cómo estamos invirtiendo en muchas cosas, pero en la seguridad de nuestra propia población no tenemos nada que les garantice a ellos que ante un siniestro la ayuda va a llegar? Es por eso que me gustaría que todos juntos, compañeros, utilizáramos el poder de gestión que tenemos en los tres niveles de poder para conseguir las herramientas para la gente de Protección Civil del Estado de Colima, ya que no cuentan con herramientas. Llegaron con una cuerda a intentar apagar un incendio. Discúlpenme, me parece de broma esto, pero con eso llegaron, no hay más. Ninguno de nosotros va a andar apagando incendios o rescatando gente. Ninguno de nosotros va a andar ofreciendo su cuerpo para que se queme, para que se ahogue, o vamos a andar arriesgando la vida. Pero sí les pido de favor que si esta gente tiene la voluntad de arriesgar su vida para salvarlas de nosotros en algún momento, de perdida tengan las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo. Quiero apelar a su lado bueno, por favor, compañeros, y que busquemos el mecanismo para que esta gente de perdida, ya que no tienen muchos un salario, tengan las herramientas para poder reaccionar ante un siniestro. El fuego se sigue propagando y el día de mañana todos vamos a salir a decir qué vamos a hacer, estamos haciendo y vamos a generar. Pero esa reserva está a punto de prenderse en fuego y nadie la va a parar. Muchas gracias.
Gracias, compañero. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Marta, desde aquí, desde su lugar.
Sí, muchas gracias, presidenta. Sobre el mismo asunto del compañero, también en Manzanillo se inició ayer un incendio muy grande y
no hubo quien pudiera auxiliar. Se metieron gente de los fraccionamientos, se habló a Cabra, nunca llegó, se habló a Obras Públicas, nunca llegaron, los bomberos se les acabó el agua, ellos estuvieron con toda la intención, como siempre, apoyando y respaldando, y sí me sumo a la propuesta que hace mi compañero de respaldar esa situación, porque incluso hoy volvió a revivir ese fuego. Se decía que era un terreno que era de la Armada dice, es que la mitad sí me pertenece y es el que está limpio, pero la otra mitad no. Hoy se pidió el apoyo al ayuntamiento que nos buscara quién es el dueño de ese predio, pues también para que se haga responsable y lo tengan limpio, porque son predios muy, muy grandes. Gracias.
Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Rueda.
Con la venia de la presidencia quiero compartir dos, tres comentarios breves. Primero, que compartimos el fondo de la preocupación, que están ocurriendo este tipo de incidentes y que se aprecia que las capacidades de la autoridad para enfrentarlas están siendo rebasadas en los hechos. Y que, como representantes de los colimenses, tenemos que ocuparnos de que esto no ocurra, de que tengan los elementos necesarios para atender estas eventualidades. En el fondo tenemos, creo, una coincidencia, difícilmente habrá alguien que no esté de acuerdo en que esto se atienda así. Segundo, pedir que para efectos de que el Congreso pueda tener una intervención que sea más eficaz, que realmente incida en la atención del asunto, no nos quedemos en aprovechar al Congreso en una de las vertientes que puede tener, que es llamar la atención de la población a través de los medios de comunicación o de las autoridades correspondientes por el hecho de que lo planteamos aquí en la tribuna. Eso ya está satisfecho con lo que se hizo. Pero yo diría que vale la pena que demos el siguiente paso, el concreto, el que tiene que ver con los procedimientos, que si hay un planteamiento concreto específico que se plantee, podamos con las comisiones correspondientes participar y transformarlo en una determinación del Congreso que exhorte o que incluso solicite información para tomar las determinaciones que corresponda. Recordemos que no se trata solo de nuestra función de modificar las leyes, a lo mejor de hacerlas más precisas para saber qué le toca a cada quien y qué debe tener a la mano para atenderlo. Recordemos que nuestra labor de fiscalización ya no solo se refiere a cómo se gasta el dinero, a si se cumple con la normatividad al gastar cada peso, sino si se está cumpliendo con las funciones que cada autoridad tiene en su ámbito de responsabilidad. Entonces, lo que creo que puede ocurrir es que aterricemos en identificar dónde están los problemas y que el Congreso pueda intervenir de manera muy precisa. Ejemplo, ha habido en los medios de comunicación información de que los recursos de siniestralidad que se le llaman y que se cobran a los establecimientos comerciales al emitir las licencias y que deben estar dirigidos a las instancias de protección civil, a los bomberos, a la Cruz Roja, hay algunos ayuntamientos que no los han hecho llegar oportunamente. Es decir, ahí están los recursos, no se entregan a quienes deben atender estos casos y nos encontramos con que en la realidad no tenemos los recursos para atender el problema. Y se quedaron por ahí en alguna tesorería municipal. Es apenas un ejemplo. Creo que si somos precisos, podemos ser más eficaces en nuestra labor como Poder Legislativo. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Antero.
Con su venia, diputada presidenta. Creo que lo que acaba de plantear el compañero Luis Fernando, legislador por Manzanillo, no es un tema menor. Y quisiera que no lo abordáramos así, porque en muchas ocasiones cuando hablamos del tema de siniestros, incendios, fenómenos meteorológicos que tienen que ver con huracanes y demás, en muchas ocasiones solamente somos reactivos. Y creo que el planteamiento que hace el diputado Luis Fernando lo acaba de bajar perfectamente el diputado Rueda y lo acaba de transformar precisamente en algo muy concreto. Y bueno, desde luego Acción Nacional se suma al posicionamiento, pero también se suma la sugerencia de bajarlo en un planteamiento muy concreto desde la Comisión de Protección Civil. Me gustaría sugerirlo. Habla del tema del fondo de siniestralidad. Hablamos de tres niveles de gobierno. Hablamos de que esta temporada en particular está rebasando por mucho las temperaturas a lo largo y a lo ancho del estado. Vemos ya incendios de hectáreas en la zona costera, ya hay problemas también en Tecomán, y creo que el Congreso del Estado debe de hacer algo. La intención es de que se pueda convocar a una reunión desde la comisión, que nos convoque la comisión, si lo sugiere así o está de acuerdo el diputado Luis Fernando, que sea convocada por la Comisión de Protección Civil y que pudiéramos iniciar un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo a partir de los tres niveles y cómo podemos empezar a articular un trabajo más colegiado con todos los órdenes, con todos los órdenes de gobierno. Creo que estamos a tiempo, vamos iniciando apenas el mes de abril y vienen temporadas verdaderamente críticas, muy fuertes, de temperaturas, seguramente viene problemas también de huracanes, e históricamente el Congreso nada más viene y posiciona, pero sí creo que debe de ser un articulador de todos los órdenes de gobierno para a la brevedad empezar a trabajar de algo muy concreto. Y me da mucho gusto también que aquí hay fuerzas políticas, como es el caso de Morena, que pueden tener un enlace directo con el Ejecutivo Federal, habida cuenta de que el gobierno del Estado y los propios ayuntamientos puedan tener mayor fuerza de prevención y no de reacción. Y también ver la manera de cómo podemos buscar mayores recursos para tener verdaderamente instituciones o corporaciones en materia de protección civil que puedan defender principalmente a los ciudadanos, pero también al medio ambiente. Vaya pues, la intención es de que podamos iniciar un trabajo concreto desde la Comisión de Protección Civil y desde luego Acción Nacional, aun cuando no esté en esta comisión, se suma a los trabajos de diagnóstico y de trabajos concretos. Es cuanto, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Escamilla.
Gracias. Compañeros, pues muchas gracias. La intención era de involucrarnos todos, porque si algún día hemos trabajado por algo y verlo destruido en fracción de segundos, es muy doloroso. Entonces, les agradezco la intención a todos. Espero que se convoque esa reunión lo antes posible, ya que yo considero, estuve en el lugar, que es una emergencia que hay que atacar lo antes posible. Y sí, yo nunca había sabido que el Congreso participara en un mecanismo de ataque, porque este tipo de fenómenos se deben de atacar en el momento, no participar de las cenizas. Hay que anticiparnos, y se aceptan los comentarios. Muchas gracias.
Gracias, compañero diputado. Continuando con asuntos generales, se le da el uso de la voz a la diputada Araceli García.
Con su venia, presidenta. En esta ocasión me permito presentar una iniciativa de reforma que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima. Para ello, me permito exponer de la siguiente manera un resumen de la misma, solicitando que sea incluida en el diario de los debates en forma íntegra y se turne a las comisiones legislativas correspondientes. En la actualidad, en el estado de Colima, se vive una realidad muy distinta a la de hace muchos años para los adultos mayores, quienes se enfrentan a una sociedad adversa e indiferente a sus necesidades, como son la escasez económica, la atención médica y la imposibilidad de acceder a una fuente de trabajo formal por problemas de salud inherentes a su edad, la cual dificulta proveerse lo necesario para vivir dignamente. Aunado a ello, la soledad o desinterés de la familia a sus necesidades, así como otros factores más que afectan su desarrollo en la sociedad. Sin embargo, si bien es cierto que el Estado ha implementado programas sociales encaminados a lograr el bienestar y el acceso a una vida digna de este sector vulnerable, también lo es que los mecanismos usados para proporcionar los apoyos han dejado advertir una falta de transparencia, inequidad y muchas veces discriminación. Es por ello que con la presente iniciativa, entre otros aspectos fundamentales, se busca transparentar el padrón de adultos mayores que sirve como base en el proceso de entrega de apoyos, mismo que se encuentra contemplado en la fracción 19 del artículo 14 de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima. La suscrita diputada destaca que la presente iniciativa busca la armonización de la legislación estatal en materia de adultos mayores con la federal, y en ese contexto se propone que la ley estatal, en su artículo primero, describa con mayor precisión qué es lo que esta regula, y en el artículo segundo contemple como adultos mayores aquellas personas físicas a partir de los 60 años o más, en los mismos términos de la ley federal de la misma materia. De igual manera, otro de los objetivos fundamentales de la presente iniciativa lo constituye que las distintas autoridades en la materia tengan entre sus obligaciones verificar e informar sobre la calidad de la sobrevivencia de los adultos mayores. Esto es, que se conozca cómo viven los adultos mayores del Estado de Colima y se actúe en consecuencia a favor de aquellos que requieran del apoyo de alguna institución y sus servicios, por lo que se propone reformar el artículo octavo y adicionarle un segundo párrafo. En el mismo sentido, se propone reformar la fracción 25 del artículo noveno para establecer como un derecho de las personas adultas mayores sean sujetas de todos los servicios que les garanticen el respeto a su dignidad de adulto mayor si se encuentra en situación de riesgo o desamparo. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, compañera diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la... Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. Gracias, compañera. Continuando con asuntos generales, se le concede el uso de la voz al diputado Fernando Antero.
Agradezco la atención, presidenta. Declino mi participación para que pueda proseguir los asuntos generales.
Muy bien, compañero diputado. Continuando con asuntos generales, la última intervención del diputado Vladimir Parra.
Perdón, lo que pasa es que creo que sí es un asunto importante, nada más un exhorto. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, vamos a hacer un exhorto para pedir que se nos clarifique lo que está pasando en zona militar, ¿no? Entonces, las oficinas que hay, en cuánto tiempo se van a salir, ¿no? Vamos a leer la exposición de motivos. El 26 de noviembre del 2018, mediante acuerdo administrativo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la desincorporación a favor del gobierno del estado de Colima del predio ubicado en Avenida Pedro Galván Norte, número 502, Colonia Centro de Colima, Colima, correspondiente a la 20ª zona militar. El 6 de abril de 2018, el gobernador Ignacio Peralta instaló una comisión ciudadana para la planeación de la utilización de este predio, que se formaliza el 15 de mayo del 2018 con el decreto respectivo y que está conformada por 21 organizaciones, entre las que, por cierto, no se encuentra ninguna especializada en el tema de medio ambiente. Sin embargo, aunque el gobernador del estado se ha mostrado abierto al diálogo en el tema y ha declarado que se conservará la vegetación existente en el predio, se ha tomado la decisión de establecer en él varias oficinas de gobierno, lo que implicaría un posible riesgo a la conservación del lugar y, sobre todo, la anticipación de la toma de decisión unilateral o el letargo de esta sobre su uso definitivo. Hasta el momento, de la información que se tiene, 5 dependencias se han instalado: el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda, INSUBI, la Imprenta de Gobierno del Estado, la Auditoría Fiscal, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Cuerpo de Bomberos de Colima. Respecto del tema, no se ha dado información clara de manera pública y oficial sobre la justificación de estas decisiones, sobre el tiempo en que estas dependencias estarán en este lugar o si se plantea instalar alguna otra, ni mediante declaraciones ni mediante acuerdos publicados por el Ejecutivo del Estado. Los terrenos de la ex zona militar tienen una gran importancia, dado que este espacio conforma uno de los pocos pulmones que quedan en la ciudad. Las políticas de los gobiernos anteriores se han caracterizado por permitir poco a poco que estos espacios verdes sean destruidos y que los espacios públicos vayan reduciéndose cada vez más para beneficio de particulares. No podemos permitir que los pocos espacios que quedan con estas características, como el de la ex zona militar, tengan el mismo destino. Debemos de cuidar que su uso beneficie directamente a la población. En atención a las consideraciones vertidas y de conformidad con las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo. Primero, esta 59ª legislatura,
compañero diputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 199 de su reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes y los compañeros diputados guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con esta sesión. Gracias.
Muchas gracias, presidenta. Primero, esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente a José Ignacio Peralta Sánchez, titular del Ejecutivo del Estado de Colima, para que informe a esta Asamblea cuáles son las dependencias, instituciones u organismos que se han instalado actualmente en el predio ubicado en Avenida Pedro Galván Norte, número 502, Colonia Centro, Colima, Colima, correspondientes a la ex zona militar. Y si se tiene previsto la instalación de otras, la justificación para tomar dicha decisión sin antes haberse definido su utilización, así como el tiempo que permanecerán dichas dependencias en este lugar y las medidas que se han tomado para el cuidado del espacio verde que se conforma en el predio. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada para los efectos administrativos correspondientes, con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126, fracción segunda de su reglamento. Solicito respetuosamente que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación.
Muchas gracias, compañero diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Vladimir Parra, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 de su reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Vladimir Parra. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Recordarles, compañeros, que el día 10 de abril es el Parlamento Infantil. A partir de las 10 de la mañana los esperamos para estar todos presentes. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la sesión solemne a celebrarse el día 11 de abril del año 2019 a partir de las 11 de la mañana. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 13 horas con 42 minutos del día 4 de abril del año 2019, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 2, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias.